Usted se pasó la mitad o más tiempo de su alcaldía en Bogotá defendiéndose, y en la plaza, recuerdo perfectamente la Plaza Bolívar, esto noche tras noche, protesta, gente. ¿Usted le va a hacer lo mismo a Duque? O sea, casi que no lo dejaron gobernar en la alcaldía. ¿Le va a hacer lo mismo la presidencia de Duque?
Nosotros somos decentes. Pues hay una gran diferencia en las dos actitudes políticas. Ordóñez, que no es Duque, es Ordóñez.
No, pero yo me refiero a la protesta masiva. A usted, acuérdese las imágenes suyas. Esto era la plaza, la plaza defendiéndose. Sí. Digamos, usted convoca masas, convoca calles. Si a usted le apetece llenar plazas noche tras noche y Duque no puede gobernar, tiene
pero
posibilidad de hacerlo.
¿Dice que por llenar plazas no se puede gobernar?
Pues porque uno apunta de huelgas y apunta de paros
no,
y apunta de plazas y de calle. Digamos, esa va a ser su oposición.
Si yo fuese
el
gobernante, de pronto hasta sería una. A mí me la hicieron, ¿cierto? Usted está en el balcón, está gobernando. Bueno, la pregunta que es pertinente, porque esto soy el alcalde, ¿cierto? Uh-huh. Y hay mil. Y los alcaldes trabajan. Uh-huh. Cualquiera que sea. Si un alcalde no trabaja, se le estalla la ciudad. Los alcaldes trabajan y mucho, ¿no? Sí. No es lo mismo que un congresista.
Y los presidentes. Aquí
los presidentes
políticos
también, y uno los nota, pues se ven en su físico, en su. Sí. Es un estrés permanente. Entonces, claro, si dicen está haciendo manifestaciones, está trabajando, nosotros trabajamos hasta las 2 de la madrugada, precisamente para, en un momento tan difícil, que es que te da un golpe de Estado, te dicen no más. Y el voto popular lo mandan a la caneca, a la basura. Y sin embargo hay que mover la gente para defenderse y al mismo tiempo hay que gobernar. Pues obviamente es un golpe. Pues para eso lo hizo Ordóñez, para afectar el gobierno. Y esa es una manera antidemocrática, digamos, de hacerlo. Sin embargo nosotros gobernamos. Ahora, nosotros vamos a hacer lo mismo respecto a Duque.
Esa es la pregunta.
O sea, coartarlo de tal manera que no pueda ejercer su programa de gobierno.
Pues es que un país en la calle, con un montón de gente en la calle, día tras día.
Pues no.
Incendiándose, no es, es difícil.
Primero estar en la calle no es incendiar.
No, bueno.
Exacto, pero hay
que
morir
de violencia. La calle. No necesariamente tiene que despertar violencia. Yo estoy de acuerdo con usted que en que un principio sí, básico y elemental de la democracia es la calle.
Se mueve es por millones.
Sí. Pero un país tan dividido
es
y la gente en la calle.
Madura, digamos, democrática. No sí. Maduro, sino madura.
Sí, pero usted. Sí. Pero dificulta la gobernanza. La dificulta.
Es la democracia. Entonces, ¿qué es? Un juego en el sentido real de la palabra, no digamos, es una lucha por tomas de decisión. Entonces, ¿cuándo es válido mover una sociedad? Cuando las tomas, la decisión tomada por los gobiernos afectan la sociedad.
Pero para
de manera negativa.
Pero para pasar de la teoría a la práctica, ¿cuál va a ser el primer
entonces,
llamamiento suyo?
Hablemos de la paz, por ejemplo.
Exactamente. ¿Cuál va a ser el primer llamamiento suyo a la movilización ciudadana? Ahorita mismo estamos en una discusión tremenda porque el Congreso no ha querido reglamentar la jurisdicción especial para la paz. Hoy se conoció una carta de la cúpula de las Fuerzas Armadas a Paloma Valencia, la senadora Paloma Valencia, en la que le pedía que por favor reglamentaran cuanto antes la JEP, porque más de 1.500 uniformados, investigados o condenados ya habían recuperado su libertad. ¿Qué va a hacer usted al respecto de toda esa controversia con la jurisdicción?
Comienza por el tema de los militares. Ese es un tema. Entonces, uh-huh. Cuando estamos hablando, no es porque Duque dijo que va a pintar la cocina del Palacio de Nariño. No son los temas fundamentales. Uh-huh. Cuando un tema fundamental va a afectar negativamente a la sociedad, hay que moverse. Y este es la paz en términos generales. Y comencemos, digamos, ¿viste? ¿Qué es lo que le dicen a un ciudadano del común? Petro es un enemigo de los militares porque fue guerrillero, ¿cierto? Uh-huh. Pues sí, yo fui combatiente del M-19 hace 30 y pico años. Y había una lógica de enemistad ejército M-19, aunque si alguien conoce bien la historia, sabrá que el M-19 tenía una parte del ejército. Pero digamos, esa es historia patria que ya no interesa mucho. Porque ya eso se acabó, digamos. Cuando nosotros hacemos la paz y acabamos esa guerra, el general que estaba al frente de nosotros era el general Bonet. A los metros había que cruzar una línea y al otro, ahí estaba la tiendita del general Bonet. Uh-huh. Claro,
¿qué
todavía
acaba de hacer?
todavía nos veíamos con desconfianzas, pero General Bonet siempre fue mi amigo. Incluso yo lo invité a ser parte de nuestras listas en alguna ocasión. Y hablábamos, digamos, nunca jamás, y ese es un tema que hay que entender de los procesos de paz. La gente que realmente combate, que está ahí en la montaña, en eso, cuando deja de ser enemiga, cuando desaparece eso, se vuelve amiga. Porque eso es un colega, es una cosa especial, digamos, de ese compañeros de combate.
Pero volvamos a la JEP.
Entonces, vamos.
Porque la reflexión es muy importante, pero no.
Uno de novio suyo, ¿cómo hace? ¿No? Entonces uno.
Ah, no, oírlo,
hablando,
oírlo
no,
un rato largo.
Concreta, imagínese uno terminando un romance y esto otra vez.
Era,
no,
no, deja terminar. Era peligrosamente seductor.
Le dice a uno, va y le dice a uno, mira, Gus, la verdad es que. Quiero terminar este romance. No. Mira, cuando mi padre y mi madre y la historia Romeo y Julieta, o sea, se va a la historia.
Pero volvamos a la JEP.
No me volvieron a ver.
¿Por qué se iba?
Porque la historia no se repite.
¿Y usted era novia arisca?
Esta es la primera vez que me van a hacer repetir una historia y no es que me sienta muy a gusto.
Bueno, volvamos a la JEP, doctor Gustavo Petro.
Bueno, creo que es más fácil.
Y la movilización de la que usted está hablando.
Bueno, entonces, estábamos hablando de los militares porque nos sirve para analizar lo que está pasando. Entonces, hoy a la gente le metieron en la cabeza, no a todos, obviamente, que la JEP era para que la FARC no pasara por la cárcel. Ya, que hay que destruir eso, que eso es la impunidad de los guerrilleros, no sé qué. La JEP es para todos los actores de la violencia. Y entre los actores de la violencia hay unos más violentos que otros. Y el más violento de todos los actores de la violencia es el que se ubica dentro del Estado. Y lo es por definición, porque el poder del Estado es muy grande. Comparado a factores de la violencia que no están con el Estado o dentro del Estado. Y por eso, digamos, toda esta política mundial de contener el poder de los estados, porque un gobernante puede desatar un genocidio, como lo hemos visto en la historia. Hitler. No es lo mismo Hitler sin el poder del Estado que Hitler con el poder del Estado.
La Junta Militar Argentina.
Sí, digamos, luego Pinochet, etcétera. Pinochet mató 3.000 civiles chilenos de izquierda. Uribe 10.000. Y ese es el problema. El problema no son las FARC. Ese es un carretazo para la gente, aún manteniendo un odio contra la FARC que existe en la sociedad, con razones legítimas. Pero usando ese odio, ocultan la verdadera razón de por qué no quieren la justicia especial para la paz. Porque al juzgar a todos los actores y al permitirle a todos los actores de la violencia que puedan tener beneficios jurídicos, incluso libertad, a cambio de la verdad, la verdad es la fundamental para la reconciliación.
A ver si le entiendo. ¿Usted lo que cree es que el Centro Democrático está frenando la JEP porque Uribe terminaría siendo condenado?
Sí.
¿Eso es lo que cree?
No condenado.
¿Terminaría pasando por la JEP?
Sí, no se sabría la verdad.
Pero no es más
la,
bien...
La verdad no que dice Petro. Ustedes dicen, es que Petro es de la FARC y usted está diciendo mentiras de Uribe. Y es fácil desahogarse por ahí, no, la verdad judicial.
Pero de otro
la
lado.
La verdad histórica.
Pero de otro lado, el proceso de paz de Colombia se hizo después del Estatuto de Roma. Tenemos la Corte Penal Internacional encima mirándonos.
Sí.
La JEP está hecha de tal manera, acuérdese cuántas veces vino la magistrada de la Corte, la fiscal, cuántas Besuda, cuántas veces estuvo en Colombia. Y mal que bien, digamos, lo de la JEP está blindado, en teoría, con la Corte Penal Internacional. Al destapar el Centro Democrático o querer cambiar la JEP, ¿no es abrir la puerta a la Corte Penal Internacional a Colombia?
Yo estaba en el Congreso cuando se votó para entrar al Estatuto de Roma.
La Corte Internacional de Justicia.
Que es un tratado internacional. Uh-huh. Yo voté a favor. Yo soy amigo de la Corte Penal Internacional en el sentido de institucional. Porque sí creo que debe haber una justicia internacional que juzgue delitos, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, crímenes internacionales, se le llama así, que son crímenes contra la humanidad, por eso son internacionales. No es que otro país nos juzgue, es que el mundo nos juzga, la humanidad nos juzga, porque el crimen cometido es contra la humanidad, tal el tamaño del crimen. Entonces, esa es la filosofía del Estatuto de Roma. ¿Cuáles son esos crímenes? Bueno, ahí se lee uno el Estatuto de Roma. Entre esos, si usted coge sistemáticamente como poder de Estado y empieza a fusilar civiles sistemáticamente, estás cometiendo un crimen contra la humanidad. Y lo hizo el gobierno de Uribe. Cualquiera que sea el número, que va entre 3.000 y 10.000 jovencitos asesinados por funcionarios públicos, fusilados, para hacerlos aparecer como bajas guerrilleras.
Es falso positivo.
O paramilitares, que llaman aquí mal llamado falso positivo, es un crimen contra la humanidad.
Sí, son ejecuciones extraordinarias.
Por eso,
¿quién es el responsable político de eso? Álvaro Uribe Vélez. ¿A quiénes están juzgando? Pues al señor capitán, no sé qué, coronel, si sé cuándo, que se metió en ese rollo. Un rollo que quizás no dimensionó en la importancia que tenía, porque en eso también hay temas hasta de información. Pero la resolución 029, firmada en el Ministerio de Defensa por el Gobierno Nacional, conduce a que a partir de muertos se le otorguen ascensos a los militares, medallas, bonificaciones económicas, etcétera. En eso está incursa la actual vicepresidenta electa, y varios, digamos, civiles, que son los que construyen, no fueron los militares los que hicieron esa política.
Gustavo Petro, perdón, la vicepresidenta no.
Sí.
No, porque ya fue ministra de Defensa hasta el año 2003 y la directiva es del 2005.
Sí, pero ahí comenzó en el 2003, ¿o qué es la Operación Orión?
No, pero estamos hablando... Sí, pero son dos cosas distintas. Una cosa es la operación que se da para retomar la Comuna 13, que está ya documentado una cantidad de barbaridades allí. Sí. Y otra cosa es una política ya de Estado con relación
la
a una
directiva del Ministerio de Defensa. La Operación Orión es un crimen contra la humanidad. Y claro, aquí varios van a decir, pero usted qué autoridad moral tiene para hablar, porque usted también fue guerrillero. Yo no cometí ningún crimen contra la humanidad. Lo que hice fue cambiar mi país. Me pueden decir que me equivoqué, por la fuerza lo quería cambiar, una revolución armada, pero yo no cometí ningún crimen contra la humanidad.
Pero a mí, ¿sabe qué? No
es
me
más,
queda
no maté
claro.
A nadie. Pero esto no es para defenderme, es para, porque sí tengo autoridad moral para hablar de esto. Porque quienes cometieron crímenes contra la humanidad, podríamos tener el papel de los chilenos y de los argentinos, que allá también hubo crímenes contra la humanidad, y decir hasta que paguen la última sanción y se pudran en la cárcel los generales de la dictadura y tal. Nosotros no estamos diciendo eso en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia vive en la violencia permanente. Entonces, ¿cómo paramos esto? Paramos esto a partir de una reconciliación y de pasar a otra página de la historia. Para pasar a la reconciliación, entonces se necesita una justicia transicional. ¿Por qué? Porque no nos vamos a vengar con la justicia sobre quien cometió esos delitos, sino que vamos a permitir un tránsito, por eso se llama transicional, en donde se pueda quitar pena a cambio de la verdad que sí necesita la sociedad.
Pero es que me parece que es todo lo contrario, mejor dicho. Si realmente hubieran estos crímenes atroces de los cuales estamos hablando, es mucho más fácil para los actores armados limpiarlos y pagar unas penas en justicia transicional en Colombia, sí, que modificar la JEP y terminar con la Corte Penal Internacional encima.
No, pues es que eso es lo que estamos diciendo,
claro,
nosotros, estamos de acuerdo.
Entonces, ¿cuál sería el interés de Álvaro Uribe de modificar la JEP?
Ah, bueno, entonces ahí viene. Entonces son mil, no sé, mil y pico, dos mil.
No le pongamos cifra porque todo eso.
Entonces, los
me
militares
parece que
piensan igual que tú, digamos, y piensan igual que yo. Entonces los militares dicen, bueno, pues sí, unos del ejército, porque no son todos, no es la institución, son unos grupos, pero son miles. Uh-huh. Se metieron en ese rollo. El general Ritualejo, el Río, por poner un ejemplo.
Sí, es que hubo una época en que la violencia en Colombia
solución,
venía por todo lado, del
la
Estado,
guerra,
de la guerra.
Eran
y todo.
Gentes en el, sí, combate, algunos tenían altura moral, no se pues metieron, no. Otros no, y se metieron en ese tipo de tierreros, pero es una salida. Entonces hay una salida, digan la verdad y no se van para la cárcel. Y así ya mil y pico lo hicieron y los militares dicen es una salida, estamos de acuerdo. Y reconciliémonos, porque al final la gente que realmente está en la montaña no son enemigos. La guerra está en otras cosas. ¿Por qué no lo hacen? O sea, ¿por qué Duque se opone a eso? Duque por su edad y por su vida fácil fuera del país, chévere, digamos, importante, ¿no? Pues se crías en Estados Unidos, realmente, pues no vive esto. Entonces no tiene tampoco nadie le puede decir que usted es el, no, como si podemos decir de la ministra de Defensa, no, que no es responsable personal de nada de esto, ¿cierto? No está metido en esto. Puede que no lo conozca bien, puede que, etcétera, pero esos son otro tipo de críticas. Entonces, ¿por qué diablos está? Discúlpeme la palabra diablo, porque pues
la dijo usted.
Después pues van y dicen,
ojo, pues, la dijo usted.
A mí me da la sensación de que Duque no ha manifestado muy claro qué es lo que quiere hacer con la JEP.
Atravesando la JEP.
Pero no es Duque, Duque no ha hecho, sí, no ha dicho, no ha sido muy claro
si
con
él
eso.
Dice públicamente, tramiten la JEP, la tramitan. Yo he dicho públicamente, si está Raúl en el Congreso, tramiten la JEP.
Pero démosle beneficio de la duda, porque no lo ha dicho. Ni lo uno ni lo otro.
Sí lo ha dicho. Ustedes quieren expresar, quieren cambiar la JEP. Cuando quieren cambiar la JEP, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Si los militares la quieren, si los paramilitares la quieren, si los guerrilleros la quieren.
Vamos a terminar con
si
la Corte Penal
sociedad,
Internacional
pues,
encima.
Dice, pues acabemos esto y ya, pasamos a un mundo en donde no nos matemos otra vez entre nosotros. ¿Por qué la están deteniendo?
¿Por qué?
Porque si los militares dicen la verdad y los paramilitares dicen la verdad, aparece un nombre: Álvaro Uribe Vélez. Y no es porque se vaya a la cárcel Álvaro Uribe Vélez, es porque su poder político se acaba.
Pero ya tiene, ya está el presidente electo.
Se nos acabó el tiempo.
No importa, pero es que en estos temas Álvaro Uribe no está pensando en 3 años, en 2 años, no lo ha demostrado. Lleva todo el siglo XXI manejando el Estado colombiano.
Le voy a hacer 2 preguntas rápidas porque se me acabó el tiempo. ¿Quién va a ser su candidato a la alcaldía de Bogotá o candidata?
El que salga de una consulta de todas las fuerzas progresistas y democráticas en la ciudad.
¿Y usted va a construir candidatura presidencial para dentro de 4 años?
Eso dependerá de la sociedad que exista dentro de 4 años.
No, ¿y va a dejar gobernar a Duque?
Si tienen éxito.
Es que ya arrancó, porque con las marchas y las movilizaciones ciudadanas, eso
campaña
es campaña para dentro de 4 años.
No, porque ya aparecerá dentro de 4 años el que diga, no polaricemos la sociedad, Petro sacó mucha gente, en cambio aquí fácilmente podemos cambiar. Tranquilamente, y si sí se puede.
Se me acabó el tiempo.
Pero no se va a ir a ver ballenas.
Millones se van por allá.
Ballenas no se van a ver.
Pero lo que yo sí te diría es, este tema de la paz, sí vale el esfuerzo.
Del país.
De mover una sociedad.
Bueno, nos quedó clarísimo. Doctor Petro, gracias además porque su generosidad con el tiempo, venía 15 minutos y se quedó 1 hora. Y a mí sí me parece muy interesante su presencia en el Senado, porque el Senado y el Congreso tiene que ser eso. Las fuerzas, esa es la democracia, la gente proponiendo. Usted, sin duda, pues ha sido uno de los senadores más brillantes que ha tenido este país, así que lo escucharemos,
bueno,
sus debates.
Y aquí estaré pendiente de tu invitación.
Cuando quiera, aquí
la
lo recibimos.
La cara amable de Blum.
Pero, ¿cómo así? Acá se le atiende muy bien, que se toma.
Tenía que meter el varillazo.
La próxima vez.
Gustavo Petro.
La próxima vez que narre un partido conmigo.
Ay, ahí se me friegas.
12:01 de la tarde. Gracias, doctor Petro, por estar aquí. Viene Ricardo Espina con las noticias.